A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludos amigos del programa Historia de la Iglesia. Hoy hablaremos acerca de la influencia de Calvino y del calvinismo en las diferentes esferas de la vida. El calvinismo fue un movimiento que no limitó su importancia e influencia solamente a los ámbitos religiosos, y como veremos hoy, su influencia se expandió a casi todas las disciplinas humanas. Y la razón de este impacto se debe a que el calvinismo no era solamente un tratado teológico sobre un tema específico, sino que fue un compendio de teología sistemática, un tratado global sobre todo el pensamiento de Dios, según se muestra en las Sagradas Escrituras, en todos los aspectos en que Dios se reveló al hombre. Y por lo tanto, afectaba todos los aspectos de la vida del hombre, la familia, el trabajo, los gobiernos, etc. Calvino trata en sus instituciones sobre la persona del Dios Trino, el plan de ese Dios para el hombre caído y el mundo que él creó, y el cual rige como soberano. Por lo que podríamos decir que el calvinismo es una cosmovisión del mundo en donde todo se articula en torno a ese gran pensamiento de la visión de Dios como el soberano de este mundo y el hombre como una criatura destinada a vivir para la gloria de ese Dios. Como dice el autor Greg Singer en sus publicaciones Juan Calvino, sus raíces y sus frutos, las doctrinas básicas del calvinismo, tales como la soberanía de Dios, la predestinación, la infalibilidad y supremacía de las Escrituras, fe y conducta, la naturaleza del hombre antes y después de la caída, la naturaleza de la expiación, etc., no son sólo la esencia de una teología fielmente bíblica, según le expuso Calvino, sino también la base de la correcta interpretación de todo aspecto de la vida humana y de todo quehacer en que el hombre se empeña. Tales doctrinas hacen, dice Singer, que el hombre cristiano piense en cierta medida análogamente todos los pensamientos de Dios y halle en la naturaleza y en la historia el significado que Dios ha querido impartir a su creación y a la vida del hombre en la tierra. En otras palabras, dice Singer, le asegura al hombre que su propia vida y por ende sus intereses y sus actividades tienen significado y propósito. Este propósito era para los calvinistas la gloria de Dios, o como lo expresaban los reformadores en latín, soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y esto le daba a toda actividad de la vida un sentido de misión que producía la excelencia en cualquier de las áreas de la vida humana. Otros dos principios de la Reforma fueron fundamentales para su impacto en la vida y en la cultura total de las naciones en donde fue expuesta esa reforma. Como anteriormente manifestamos, el principio de la soberanía de Dios como principio dominante de la fe cristiana fue uno de estos principios. Y esto implica que todas las esferas de nuestra vida están bajo el dominio de Dios y, por tanto, estamos obligados a cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Otra doctrina fundamental fue el sacerdocio general de los creyentes. Es decir, cada cristiano, según las Escrituras, es un representante de Dios ante los hombres en donde quiera que sea su lugar en la vida. Y este principio tiene una importante aplicación. No hay separación entre actividades religiosas y actividades seculares. Incluso nuestro trabajo diario, si es hecho para Dios, es una actividad religiosa y sacerdotal. Y este concepto del sacerdocio general de los creyentes tuvo en el ámbito político un impacto importante, y este fue que al entender que cada creyente tenía un acceso directo a Dios, eso llevó también a los hombres al concepto de la libertad de conciencia. Si el creyente tiene un acceso directo a Dios, entonces su conciencia está sujeta primariamente a Dios y no a los hombres. Y esto cambió las relaciones de las personas con los monarcas y los gobiernos, ya que el hombre está sujeto primero a Dios y luego a los monarcas, y hay leyes que, violando la libertad de conciencia, no podían ser obedecidas razón por la cual hubo muchas persecuciones en Europa en contra de estos grupos reformados. En conclusión, el estudio y el dominio de la naturaleza en la ética protestante debían responder a dos razones básicas: glorificar a Dios y hacerle bien al prójimo, y esto hace la diferencia en cómo entendemos el propósito de la creación, el propósito de las riquezas, cómo entendemos el propósito de los gobiernos, cómo entendemos las consecuencias de las malas y buenas acciones y la pena judicial sobre las mismas. En pocas palabras, cómo entendamos al mundo va a dictar cómo nosotros vamos a vivir, cómo se van a conformar las familias, cómo se fabricará el tejido social que lo gobierne y los propósitos para los cuales es gobernado. Esa es, querido oyente, la diferencia entre una sociedad justa y próspera y una sociedad corrupta y pobre. Ahora veamos el calvinismo y su influencia en los movimientos económicos de la historia. Max Weber, un pensador alemán, filósofo y sociólogo, presentaba la tesis de que la ética y las ideas puritanas son una derivación, que a la vez son una derivación del calvinismo, influyeron en el desarrollo del capitalismo. La ética de trabajo protestante, la visión reformada de un uso racional de las riquezas y de los recursos dados por Dios, una vida austera, todos ellos fueron factores que contribuyeron a la acumulación de capitales, a la creatividad e innovación en el proceso del hombre de enseñorearse sobre la tierra y sobre su creación. Dice el autor Darrow Millen en su libro Discipulando las Naciones, cito: "La tesis clave de Weber es que las ideas tienen consecuencias. La religión forma el carácter y la conducta cotidiana. Esta a su vez establece las estructuras sociales, económicas y políticas que proveen el marco de referencia para la vida. Y esta cosmovisión, dice Miller, estableció un ethos, es decir, un conjunto de valores que transformó la manera en que naciones enteras conocían el universo". Continúa diciendo Miller: "Abraham Kuyper, primer ministro holandés y teólogo y fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, se dio cuenta de que durante la Reforma, culturas enteras fueron transformadas debido a que, a través de la Biblia, se le dio acceso a la gente para que conociera la perspectiva que Dios tiene del universo. La perspectiva cristiana, dice Miller, es consistente con la realidad y por lo tanto útil en el nivel de la vida práctica. Cada aspecto de la vida humana debe estar bajo el señorío de Cristo y cada aspecto de la cultura debe ser redimido para la gloria de Dios, el establecimiento de su reino y el desarrollo de las naciones". Fin de la cita del señor Darrow Millen. Ahora, querido oyente, la manera en que el hombre conoce la realidad y contesta las preguntas básicas como: ¿existe la verdad? ¿Hay un Dios? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe lo bueno y lo malo? Etcétera. Eso va a determinar los tipos de culturas y sociedades que se van a generar. Algunas respuestas a estas preguntas llevan a los hombres al barbarismo y a la pobreza, y otros llevan a los hombres a la civilización y al desarrollo. Según Max Weber, el protestantismo hizo salir a la calle el comportamiento de los conventos, donde los hombres, los monjes, trabajaban para glorificar a Dios. Y Weber hace la observación de que los calvinistas no hacían ostentación de su riqueza gastándolas en objetos de lujo, sino al contrario, vistiendo de forma modesta, y los beneficios los reinvertían continuamente, generando lo que los economistas conocen como un círculo virtuoso, es decir, convirtiendo en pocas generaciones un pequeño negocio familiar en una próspera empresa y muchas prósperas empresas en un próspero país, en una próspera nación. Pero no solamente se manifiesta en la economía la influencia de la Reforma y del calvinismo, de los postulados del calvinismo, sino que también se manifestaron en la política. Juan Calvino fue un constitucionalista, y el constitucionalismo es el gobierno que está fundamentado en una constitución o escrito que describe la naturaleza y el límite de los poderes otorgados a los magistrados que componen ese Estado. Él creía en el gobierno como un orden divino, en donde las esferas de la administración de la gracia común estaban en el lado de los gobiernos, y la administración de la gracia divina en la iglesia, y ambos colaboraban bajo el señorío de Cristo, el soberano de los gobiernos, pero ambos separados el uno del otro. Fue en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, uno de los sitios en donde más influenció el pensamiento político de Juan Calvino, ya que los inmigrantes a Nueva Inglaterra, si bien eran ingleses en nacionalidad, en espíritu eran calvinistas que habían sido perseguidos en Europa y emigraron allí. Antes de desembarcar las primeras migraciones, en donde vinieron los colonos del Mayflower, suscribieron un contrato llamado el Mayflower Compact, por el cual este documento se convirtieron en un cuerpo político independiente. Y era un texto muy sencillo y sin duda el primer precedente del constitucionalismo norteamericano. Los puritanos que siguieron llegando a Nueva Inglaterra se siguieron gobernando por ese pacto, por esa constitución que hicieron esos primeros inmigrantes. Y el mismo pensamiento de Calvino también en Europa influenció tremendamente a Guillermo de Orange en la lucha por la libertad política y el levantamiento de los Países Bajos en Holanda, hasta lograr su independencia de la corona española en 1648 con la Paz de Westfalia. En Escocia, a través de hombres como John Knox, quien vivió en Ginebra y fue ampliamente influenciado por Calvino, vinieron cambios políticos importantes a Escocia. Se siguió muy de cerca a Calvino en el establecimiento de las varias constituciones nacionales de Escocia hasta 1638. Muchas de las grandes transformaciones políticas en Inglaterra vinieron de la clase media calvinista. Hombres como Oliver Cromwell, entre otros, forzaron a los monarcas a reconocer su responsabilidad divinamente impuesta y escuchar los deseos y demandas de sus súbditos. Los puritanos que establecieron el Parlamento inglés sobre un firme fundamento eran sostenedores de las ideas de Calvino. En 1644, el presbiteriano escocés Samuel Rutherford, ministro puritano calvinista, publicó un libro muy importante titulado Lex Rex, en latín, que significa la ley es rey. Y el libro trata sobre este debate. ¿Quién es superior, el rey o la ley? ¿El rey tiene que someterse a la ley o tiene una autoridad por encima de la ley? La respuesta de la reforma era clara. La ley de Dios es superior y cada autoridad humana tiene que someterse a ella. Este mismo principio Rutherford lo aplicó a la política y al Estado. El Estado tiene una ley fundamental, una constitución, y el gobierno o el monarca tiene que someterse a esa constitución. Esta es la idea básica de lo que hoy en día se conoce como el Estado de Derecho moderno. Y Estado de Derecho significa básicamente que la ley está por encima del gobierno. Un gobernante no puede hacer decisiones arbitrarias por el solo hecho de ser el gobernante. Y esta idea vino de los principios de la Reforma. Los pensamientos de la Reforma colocaron la base para el Estado de Derecho moderno. Las ideas de Rutherford tendrían una gran influencia más adelante en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, queridos oyentes, este principio del Estado de Derecho no se lo inventaron en esa época. Ya está en la Biblia, que solo fue redescubierto en la Reforma. Y para probar el punto, quiero citarles un pasaje de Deuteronomio 17, 18 al 20, donde Dios está dando instrucciones y dice: y sucederá que cuando Él se siente, el Rey, es decir, sobre el trono de su reino, dice Dios, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de todos los sacerdotes y levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe el mandamiento ni a derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos, en medio de Israel. El rey tenía que someterse a los dictámenes de Dios. La constitución de Dios es la palabra de Dios y aún los monarcas tienen que estar sujetos a ella. En los países influenciados por la Reforma Protestante se produjo verdadera libertad bajo un gobierno ordenado, pero limitado en su poder. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy, donde hemos estudiado la influencia de la Reforma Protestante en las esferas de la vida, de manera particular en la economía y en la política. Será hasta una próxima entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.